el hospital. Es asombroso la cantidad de personas que se ven ahí, y de verdad que este recinto no da para más. Y Juan nos cuenta esto.
Buenos días, señor. ¿Cómo se encuentra? Pregúntenos a ese señor si él se ha recorrido todas las urgencias del hospital. Pregúntenselo en serio. Si él ha estado en la zona de tránsito al lado de la UBI, que aquello está en cemento, que aquello está todo destrozado, que tienen hacinados allí a las personas mayores, pero hacinadas en habitaciones donde hay por lo menos 15 o 20 camas, todos pegados, sin intimidad ninguna, Y todavía dice que las urgencias están bajando. Por favor, hombre, tenga un poquito de vergüenza y respeto hacia las personas mayores. Un saludo y buen día.
A ver si Adasad nos puede facilitar el dato de cuántas personas acuden a urgencias y cómo ha ido subiendo en los últimos años. Porque si 37.000 personas solicitaron nueva tarjeta sanitaria el año pasado y la mayoría eran de la isla de Tenerife, pues eso tiene que tener un reflejo en las urgencias también, seguro. Y así estamos. Es que, como nos contaba un oyente hace unos meses aquí, para acudir a la camilla de su madre, que no era una cama, sino una camilla, tenía que ir rodando otras camillas. O esa estampa de las personas 10 horas sentadas en una silla y con una vía puesta y un suero puesto, ¿no? Como dices tú, José Cristóbal, es indigno de todas, ¿no? O esa persona que lleva un año viviendo en urgencia.
Pero Mayer, vamos a ver, una señora en la cama de al lado pidiendo que le ayudaran a ir al baño porque no había nadie que le ayudaba. Y no tenía nadie alrededor suyo y tropezabas como o sea, un médico con otro. Yo solo he visto. O sea, vamos a ver, que yo a este señor no quiero que dimita, porque parece que tiene voluntad de trabajar, y trabaja, que dimita a los que no trabajan. Pero al final, cuando me habla de la ayuda en domicilio, hay gente que necesita 24 horas de atención que paga eso. Te van a dar una ayuda de 300 euros para que tú tengas a tu... No, no es que sea que tienes que atenderlos, que muchas veces no se puede mover, que son gente que está encamada, lo que sea, ¿no? Y no queda otro remedio. Pues, todas esas cosas hay que mejorarlas, no hablar tan...
Ahora cuando dijiste lo de la dimisión de este señor, ayer Romeo, que es un contertulio del sector primario, nos decía, el go home hay que decírselo a los políticos que no solucionan los problemas.
Pues claro. Y no echarle la culpa, supongo que le echarle la culpa a los turistas esto también. O sea, que ya esto es un cachondeo en la que estamos metiéndonos.
Bueno, 8:02 ya.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, se siguen quejando aquí los oyentes en el WhatsApp del mal funcionamiento de las urgencias, no solamente de la isla de Tenerife. Me cuenta aquí un oyente también que lo ha sufrido en el materno insular. Me dice que es una vergüenza, que cómo no se ha corregido esto, que llevamos años padeciendo, que no es un tema estructural ni de picos de la gripe. Bueno, vamos a hablar con Poli Suárez, que es el consejero de Educación del Gobierno de Canarias. Poli Suárez, buenos días, consejero. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Buenos días.
Bueno, trabajando por un asunto que habíamos tocado aquí en alguna ocasión, que es el de conseguir un menú escolar estándar y que además sea un menú que cuide a nuestros alumnos.
Bueno, sí, de hecho yo anuncié pues la semana pasada en comisión parlamentaria la necesidad de establecer el menú único, y cuando hablo de menú único, lógicamente no es que en todos los comedores escolares los lunes haya un plato de lentejas, no, sino porque hasta ahora lo que existe son recomendaciones. Y también hay que reconocerlo que no se tienen en cuenta, en muchos centros no se tienen en cuenta, por lo tanto, nosotros lo que queremos hacer es ir de la mano del Colegio Profesional de Nutricionistas, también de la Consejería de Sanidad, también queremos escuchar a los cocineros y cocineras de los distintos comedores escolares para establecer, digamos, esa carta, ese menú único que le llamamos, no sé si es la palabra o la denominación más correcta, pero sí desde luego marcar esas pautas para que en los comedores escolares pues se lleve a cabo pues el trabajo que hay que llevarse a cabo, y es cuidar la alimentación, que no digo que hasta ahora no se haga.
O sea, que no, esto es interesante lo que nos cuenta.
Norma.
Sí, pero esto es interesante lo que nos cuenta, o sea, que no sería, como usted decía, lenteja el próximo lunes en todos los centros de Canarias.
No, claro que no, es, digamos, establecer esa carta, por eso llamamos menú único, que digo que a lo mejor no es la denominación más apropiada, pero sí es el concepto que queremos, o sea, los comedores escolares, ¿vale? Y eso es un trabajo que se hará durante toda la legislatura, los comedores escolares establecerán pues ese menú. ¿Sí? Para los niños y niñas que acudan a ellos.
Claro, es que aquí hemos escuchado, por ejemplo, a empresas que se dedican a dar el servicio de catering a los colegios.
Sí.
Y nos ha dicho algún responsable que depende del centro directivo, y que muchas veces pues el centro directivo por ahorrar apuesta a lo mejor por un menú que no tiene la máxima calidad.
Yo creo que los centros educativos, los centros y los equipos directivos quieren lo mejor para sus alumnos. Pero
sí, pero las perras son las perras, Poli, ¿no?
Bueno, pero es que las perras son las perras. Es verdad que hay más niños que se están atendiendo en comedores, con lo cual también los centros donde hay un incremento de alumnos están recibiendo pues más aportaciones económicas. Pero es verdad, y yo lo he dicho además, que lo que hay que hacer es regular lo que queremos hacer en los comedores. ¿Qué queremos hacer en los comedores? Tenemos que hablar de bajada de ratios del personal de comedores, tenemos que hablar también de incremento de horas del personal que está contratado para con los niños y niñas con necesidades educativas especiales, que terminan su horario y no acompañan a estos niños al comedor. Tenemos que incrementar el horario para rebajar también la carga del personal auxiliar de comedores. O sea, todo lo que conlleva comedores escolares necesita un análisis, necesita también pues darle una vuelta y mejorar también, como no podía ser de otra manera, el funcionamiento de los comedores escolares, perdón.
Yeah. Por cierto, que hoy tenemos un día especialmente elevado de temperaturas. ¿Cómo va el plan ese para conseguir que los centros que están más expuestos al calor puedan dar sus clases con temperaturas altas?
Bueno, pues el próximo martes ya vamos a dar a conocer ese protocolo. Es verdad que a mí me hubiese gustado presentarlo antes, pero también es verdad que hemos querido hacer un trabajo riguroso, un trabajo serio, un trabajo desde mi punto de vista completo, yendo de la mano también con otras consejerías del Gobierno de Canarias, como puede ser la de Seguridad, como puede ser también la de Sanidad. ¿Para qué? Para que entre estas tres consejerías obtengamos pues un documento que facilite la labor de los equipos directivos en los centros educativos a la hora de tomar decisiones cuando se produzcan pues las altas temperaturas como las que tuvimos en el pasado mes de octubre. Por lo tanto, es un documento que vamos a presentar el martes próximo y que lógicamente tendrán los centros educativos. Pero aquí también quiero hacer partícipe a los grupos parlamentarios tal y como me comprometí con ellos. Por lo tanto, también se les hará llegar este protocolo para que puedan hacer sus aportaciones, sugerencias lo puedan compartir, lógicamente. Por lo tanto, es verdad que es un trabajo que se ha retrasado un poco, pero es un trabajo que ya tenemos, ya insisto, que vamos a presentar el próximo martes. Estamos viendo también distintas posibilidades, estamos estudiando el sistema de refrigeración que existen algunos centros educativos en Andalucía. Aquí el director general de Infraestructuras Educativas, Iván González, está en contacto con la Junta de Andalucía e incluso estamos preparando pues esa reunión bilateral para compartir pues experiencias tanto en Andalucía como en Canarias, pero sobre todo también para estudiar ese sistema de refrigeración que tiene ya Andalucía en marcha.
Santi.
Consejero, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Me salgo de este tema para preguntarle por otra cosa que también es actualidad, son las plazas de escolarización de los niños de 0 a 3 años. Recientemente ha asegurado que se van a poner en marcha en el próximo curso unas 750, pero no son las 1000 de las que se hablaban en el anterior curso. De alguna manera usted acusaba a los anteriores responsables de haber prometido unas cifras a los padres sobre una situación que no era real, porque no existía la posibilidad de matricular a todos estos niños en condiciones con esas nuevas plazas, con las condiciones que requieren unos alumnos de esa edad. ¿Cuál es el calendario que siguen ustedes en este caso o que quieren tener para esta escolarización? Porque obviamente hay una demanda por parte de la sociedad para escolarizar a esta franja de edad.
Bueno, y no es ninguna mentira lo que denuncié en su momento. De hecho, hay algunas aulas que todavía no se ha podido poner en marcha. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que no voy a hacer es lo mismo que hizo el anterior gobierno cuando matriculó a 1.196 niños y niñas en algo que no existía. Ya lo ha dicho usted mismo, que fueron palabras mías, lógicamente. No, usted está reproduciendo lo que yo dije en su momento. Uh-huh. ¿Ahora qué vamos a hacer? Vamos a poner en marcha hasta 750 plazas durante el curso escolar 2024-2025. ¿Y por qué no las he ofertado? Porque lo que no voy a hacer es ofertar algo que todavía no tengo materialmente. Porque sería engañar a la familia, sería generar ilusiones en la familia, y hasta que yo no tenga esas plazas, desde luego mi conciencia no me permite actuar de la misma manera que se actuó en el anterior curso escolar. Por lo tanto, ¿va a haber plazas nuevas de 2-3 años el curso escolar 24-25? Sí, pero las ofertaremos cuando las tengamos, digamos, disponibles. De hecho, vamos a sacar una convocatoria extraordinaria en el mes de junio para ofertar esas plazas. Por tanto, yo creo que hay que actuar con responsabilidad y no actuar de la misma manera que yo he venido criticando durante este último año.
Mm-hmm. Y para igualar esa cifra del millar que en un momento dado se realizó por parte del anterior equipo de gobierno, ¿qué es lo que faltaría, consejero? ¿Son necesarias más aulas, más espacios? ¿Es necesaria la contratación de más profesores? ¿Qué es lo que nos falta para poner en marcha y activar más plazas para esta franja?
El problema de la contratación del personal no existe. Eso también hay que decirlo. El problema que hemos tenido y que estamos teniendo es, por ejemplo, con algunas empresas, y pongo el ejemplo del norte de la isla de Tenerife, donde 4 aulas no han podido ponerse en funcionamiento porque las empresas, o es en este caso la empresa, ha pedido 4 prórrogas a las que yo no me puedo negar por ley, etcétera, etcétera. Y ha habido también complicaciones a la hora de encontrar material. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es seguir implantando el ciclo 0-3, pero a un ritmo que no nos lleve a la desesperación y a la generación de ilusiones en las familias. Por lo tanto, vamos a seguir hablando de aulas infantiles, vamos a seguir poniendo plazas en marcha, pero desde luego, insisto, siendo realista. Hay espacios, hay centros donde se pueden iniciar las obras estando los niños y las niñas en el centro educativo, porque no ocasiona ni problemas de seguridad, ni problemas de ruido, etcétera. Y hay otras en las que tendrán que iniciarse las obras en verano. Pero después también, digamos que ahora empieza aquella fase en la que tenemos que construir, no utilizar, no aprovechar los espacios existentes en los centros, sino construir nuevas aulas. Eso nos lleva más tiempo. Lo que hemos hecho para el próximo curso, y además yo quiero agradecer aquí a los técnicos de la consejería, es hacer un estudio de aquellas zonas donde hay más necesidades sociales y poder implantar las aulas de 2-3 años en esas zonas.
Uh-huh. Está también con nosotros José Cristóbal. José Cristóbal, ¿quieres comentarle algo al consejero de Educación?
Bueno, sí, buenos días, consejero. Encantado de escucharte. Son muchísimos los temas que tenemos que hablamos, ¿no? Que tenemos que hablar. Pero bueno, yo es curioso solo resaltar que hace 5 minutos estábamos hablando de la problemática de nuestros ancianos de 90 años, ¿no? Que están tirados en los hospitales. Y hemos pasado a hablar de los recién nacidos, ¿no? De los de 0 a 3 años. Es curioso, ¿no? Los bandazos que se dan en una sociedad, ¿no? De los problemas que están pasando porque no tenemos recursos a una sociedad de más orientada al bienestar, que está buscando soluciones a una dieta más equilibrada, a cómo ocupamos a nuestros hijos, ¿no? Que cada vez son menos. Y lleva mi pregunta. Tenemos un análisis en educación que se lleva gran parte del presupuesto de la comunidad autónoma, de que ya se tienen menos, cada vez menos hijos, de que la población canaria envejece, y ha envejecido, ya ha empezado a envejecer, ya no somos los más jóvenes de España, estamos evolucionando de forma importante, con lo cual la demanda de formación, pues yo creo que por la base se va adelgazando, desgraciadamente. ¿Tenemos algún estudio que nos permita flexibilizar los recursos que destinamos a una cosa o que destinamos a otra de una forma pues lo más óptima posible, ¿no? Y conseguir que de verdad podamos destinar otros allí donde hacen falta?
Bueno, sabes, José Cristóbal, que es algo, me conoces, que yo todos los recursos que vengan para educación, pocos son. Sí. Lo digo abiertamente, o sea, ya no solo para infraestructuras educativas, ya no solo para bajada de ratios, ya no solo también para comedores escolares, para transporte escolar, sino en definitiva para llevar a cabo todos los programas que está poniendo en marcha o que ha puesto en marcha durante muchos años la Consejería de Educación. Y eso lleva, pues lógicamente, una financiación. Es verdad que la natalidad está bajando y lo estamos viendo también lo vimos en el curso pasado. En este curso todavía no lo hemos podido ver porque se inició el lunes el periodo de matrícula y estamos pues recibiendo todavía esas matrículas, pero es verdad que la natalidad ha bajado y eso se nota. Y ya digo, se notó en el curso pasado y yo me imagino que también durante este curso notaremos ese bajón de matrícula, sobre todo en los cursos más bajos, en los cursos iniciales de lo que es la educación. Pero aunque sea más bajo, aunque haya menos matrículas en esa etapa, lógicamente tenemos que seguir atendiendo a estos niños y niñas y preparándolos, y eso lleva lógicamente una inversión. Ya comentaba anteriormente, tema de transporte escolar, tema de comedores escolar, todos los programas que pone en marcha la consejería, el mantenimiento de las infraestructuras educativas, tenemos que hablar también de las escuelas rurales, o sea, es tan amplia la consejería que abarca tantos y tantos asuntos y sobre todo a tantos periodos a tantas etapas de educativas que lógicamente pues hay que, entre más recursos tengamos, mejor.
Consejero, una última cuestión. No sé si tiene muchos datos acerca de este caso concreto de un alumno del colegio El Tablero en Gran Canaria que se llama Elan Fleitas y que en este caso es un pequeño con TEA. La problemática que gira en torno a él es que, bueno, pues tenía un viaje de fin de curso en sexto de primaria. Él quería hacerlo junto con los compañeros, pero parece que lo que es el centro, pues se negó alegando que no se podían poner en este caso las medidas que necesita esta persona para que todo fuera con total normalidad. Su madre empezó a mover este asunto. Ella se llama Irene Valerón, incluso se llegó a reunir con el diputado del Común, que Rafael Llanes dijo que el chiquillo sí que podía ir con sus compañeros de colegio. Finalmente no se le dio permiso. Hay un informe de inspección que confirma que las actuaciones llevadas a cabo por el colegio han sido las correctas y se ha descartado la discriminación sobre este alumno. Al final él fue al viaje, pero con su madre, de alguna manera en un viaje paralelo, ¿no? Con sus compañeros, pero también con su madre. No sé si tiene alguna valoración, porque, bueno, al final no ocurrió nada. El chico, por lo visto, se lo ha pasado muy bien, ha estado con sus compañeros y no sé.
Bueno, vamos a ver, esto es un tema que está ya judicializado y yo, lógicamente, algo me conocen, saben que soy una persona prudente y lo que quiero es dejar trabajar a la justicia y que la justicia se pronuncie. Pero bien, yo no conozco, y lo digo abiertamente, a ningún director, a ninguna directora, a ningún equipo directivo, a ningún personal docente o no docente que no quiera lo mejor para sus alumnos. Por lo tanto, la gestión de la directora, que es una mujer, una magnífica profesional, yo no la puedo cuestionar. Porque además, insisto, lo que se busca es siempre lo mejor para el alumnado. Por lo tanto, bueno, yo voy a esperar a ver qué resuelve la justicia, y a partir de ahí, pues según nos diga la justicia, pues tendremos que actuar de una manera o de otra. Pero yo quiero recalcar aquí y destacar hoy el magnífico papel que juegan los profesionales de la educación. E insisto en aquello de no conozco todavía. Bueno, mira, yo he visitado a lo largo de estos 9 meses más de un centenar de centros. Y he visto la calidad humana que hay en los centros educativos de Canarias por parte del personal docente y por parte también del personal no docente. Y por eso no pongo en duda que la directora del CEI El Tablero, insisto, una magnífica profesional, una mujer de bandera, quiera algo malo para ninguno de sus alumnos. Entonces, vamos a esperar a ver qué nos dice la justicia, y a partir de ahí pues ya tendremos que actuar con lo que nos diga.
Muy bien. Poli Suárez, consejero de Educación, gracias por atendernos. Que tenga un buen jueves.
Buen día, muchas gracias.
8:20. Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, nos preguntábamos al comienzo del programa si lo que ocurrió ayer con esa pleamar y también con el mal estado de la mar y sobre todo con esa subida del mar es solamente pues la coincidencia de la pleamar con la luna nueva y con también ese oleaje intenso que había, o hay algo más, o si ya estamos viendo algún indicio de la subida del mar. Vamos a hablarlo con Vicky Palma, que es asesora técnica del Cabildo de Tenerife, física, meteoróloga. Vicky, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Mayer.
Lo que sí está claro es que nos sorprendió, ¿no? No lo esperábamos así, por lo menos en ese nivel, ¿no?
No lo esperábamos en ese nivel. Ya tuvimos una primera sorpresa pues en Lanzarote y Fuerteventura por la incidencia de las mareas en la jornada anterior, el martes por la tarde, y bueno, la incidencia ayer en la costa sureste de Tenerife fue bastante llamativa, y en principio ya te puedo garantizar que ni siquiera desde el punto de vista de Protección Civil lo esperábamos. Y hay que pensar que, por ejemplo, la última marea ya no había avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por fenómeno meteorológico adverso. También hay que pensar que el oleaje por el que se saca un aviso parte de 4 metros, y bueno, no se llegaba a ese nivel de oleaje, pero sí que hemos tenido una sucesión de acontecimientos. Viento fuerte del nordeste generando oleaje importante. Al final el mar de fondo en la zona también era del este y nordeste, con lo que suma al oleaje de viento y esas mareas de vivas de la luna nueva que tuvimos el pasado lunes, pues bastante importante. Y yo también creo que debe haber algún factor más, porque lo hemos estado intentando analizar y no le encontramos explicación, que pueda haber alguna entrada de mar de fondo pues más bien de sur, que es cuando suele generar estos problemas. Y también está claro que el cambio climático tiene sus consecuencias.
Cuando hablas con los vecinos y te dicen que llevan viviendo allí 45 años y no lo recuerdan, pues te impresiona más lo que ha pasado, ¿no?
Sí que impresiona, y un poco viendo los daños y viendo el oleaje que se veía ayer a mediodía, que se vieron muchas imágenes. El de la madrugada fue todavía un poco más grande, y siempre de noche, pues la sensación todavía es de mayor complicación. Yo creo que sí que hay que pensar que bueno, hay que, en las islas el nivel medio del mar ha subido 13 centímetros pues desde 1943, que a partir del año 2019 el nivel del aumento del mar, aunque son pocos milímetros al año, se duplica, y que bueno, eso llevará a que tengamos que adaptarnos a vivir de otra manera en las costas de Canarias, porque este tipo de temporales, aunque no sean muy fuertes, pues crearán consecuencias que antes no las creaban.
Santi.
Vicky, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido, que efectivamente nos ha sorprendido a todos, es posible que ahora mismo pues los especialistas se planteen modificar algunos de los protocolos que actualmente existen a la hora de afrontar este tipo de situaciones. Lo dicho, porque es que nos sorprendió a todo el mundo, incluso a ellos, yo creo.
Sí, hay que pensar que en muchas ocasiones pues los las predicciones marítimas, por ejemplo, se hacen... siempre se han hecho de cara a la navegación, aunque se hable de zonas costeras, son predicciones meteorológicas de cara a la navegación. El oleaje que se da en una predicción es una altura media significativa, no es la altura de todas las olas, ni siquiera es la altura máxima que las olas pueden llegar a alcanzar, y además es para mar abierto, sin llegar a tocar el límite de costa, que dependiendo del tipo de fondo, pues ese oleaje puede ser mayor o puede ser menor al tocar las costas de las islas. Y bueno, una serie de factores que hay que tener mucha vigilancia a partir de ahora, porque bueno, pensamos que un mar de fondo del este, de un metro, metro y medio, sí, del este y del nordeste, pues no tendría las consecuencias a pesar del viento fuerte, porque hay que pensar que el viento que hemos tenido, sí, estos días es viento alisio fuerte, y que ha ocurrido pues estos embates de mar en zonas donde ese viento es bastante habitual, incluso vientos más intensos, con lo que bueno, el coeficiente de marea era amplio, pero tampoco excesivamente amplio. Hemos tenido mareas bastante más grandes este año, de manera astronómica, y bueno, sí que nos ha sorprendido. Y sí que hay que cambiar, y ya lo habíamos planteado desde el punto de vista de Protección Civil, de hablarlo con la Agencia Estatal de Meteorología, porque bueno, vivimos en unas islas donde uno de nuestros mayores factores de economía es el turismo, y el estado del mar complicado, y bueno, hay que intentar bajar los valores para los niveles de aviso que se pueden dar en el archipiélago. Ya en Baleares, por ejemplo, en la temporada de verano hay avisos amarillos por mal estado del mar, con oleaje a partir de 2 metros de altura y con vientos a partir de 30 kilómetros por hora. En las Islas Canarias no, y tenemos que ir a un nivel pues un poco más intermedio, o bajar esos niveles, porque además nosotros tenemos turismo a lo largo de todo el año y tenemos consecuencias en las costas donde hay que extremar la precaución, que son realmente muy pocos los días al año donde en Canarias el mar está bueno en todo el archipiélago. La mayor parte del año en las costas del norte siempre hay oleaje.
Bueno, pues me quedo con esta última reflexión, Vicky, que hacías, de que no era el mayor de los coeficientes de marea que hemos tenido, y que hay un factor más ahí que se nos puede escapar para provocar esto que vimos ayer. Me quedo también con la imagen, no sé tú con qué imagen te quedas, pero yo me quedo con la imagen de esa ola cubriendo a la plaza de la patrona en Candelaria, ¿no?
Sí, sí, esa es una de las imágenes, pues yo creo que más llamativas. Yo tampoco recuerdo haberla visto antes en el calibre que se registraba en la jornada de ayer. Y bueno, y imágenes que hay de vídeos de vecinos durante la madrugada, que son bastante llamativas de zonas donde no estamos acostumbrados a ver este tipo de temporales.
Los guanches asustados.
Sí, bueno, los pobres.
Pero resistieron, ¿eh?
Aguantaron como campeones. Porque son guanches, porque si no...
Siguen ahí.
Mira, bueno, que esos se han visto embates de mar ahí, pero creo que tan fuertes, sí, sí, como este, ¿no?
Vicky, muchas gracias por asesorarnos. Un abrazo. Lo explicas como siempre de maravilla. Un beso. Gracias, Vicky.
Otro. Buenos días.
Pues, ¿cómo se te queda el cuerpo, José Cristóbal, después de escuchar lo que ha dicho Vicky?
No... Bueno, preocupado, pero está pasando en toda España, no aquí solo, ¿eh? Ayer llegaron también unas imágenes de San Sebastián que fueron tremendas, ¿no? De cómo están oleadas. Yo lo que espero es que cada vez se pueda avanzar más en las predicciones, ¿no? Y en avisar a la ciudadanía y en poder estar preparado para este tipo de cuestiones, que yo creo que van a ir a más.
Mira, un vecino de San Cristóbal grabó un vídeo y lo explicaba así en el vídeo.
Todo esto. Hay un tsunami, compañero. Esto es una exageración. Miren un tatuaje. Miren dónde llegó el Callao, de la playa, de arriba, a la carretera de arriba. En mi vida he visto una cosa como esta aquí en San Cristóbal, compañero.
En mi vida he visto una cosa como esta en San Cristóbal. Laureano Peña, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Usted no había visto una cosa como esa, ¿no?
Bueno, yo hace 50 años por ahí que vi un rebozo, pero este fue pero peor. Siempre, vamos, 50 años que no pasamos un rebozo como este, porque sí, siempre ha visto las olas, tal, pero esto fue impresionante, a las 2:00 de la mañana.
¿Y qué pensó en ese momento, Laureano?
Bueno, ahí toda la calle, vamos, los vecinos, todo. Es que por mucho que quería sacar el agua, le entraba por detrás, nos entraba por detrás y por delante, porque no tenía un desagüe el paseo, que fue un desastre, pero desastre.
Porque claro, me imagino que encima de madrugada, que todo se ve peor, ¿no? Ustedes imaginarían en ese momento que aquellas olas pudieran ir a más, ¿no?
Claro, peor, sin luz, porque no había luz, horrible, fatal. Uh-huh. Estábamos todos desquiciados, vamos, que no era una cosa normal.
Laureano, vamos a incorporar también a Esther. Esther del Rosario en Candelaria. Esther, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Esther, ¿usted había visto una cosa como esta?
Pues no, la verdad que no, llevo 50 años viviendo aquí. Así que todo, la verdad, increíble lo que ocurrió ayer. Y el mar cada vez sube más.
O sea, en 50 sí. años no lo había visto.
Sí, yo nací, digamos, en esta calle, en la calle de la Arena, y me he criado siempre aquí, y la verdad que la pleamar fue una cosa exagerada, las olas eran entre 4 metros y es a llevarse todo.
Esa estampa, ¿no?, del mar metido en la Plaza de la Patrona.
Y bueno, prácticamente parece que las casas somos las que estamos metidas en el mar, porque el mar ya crece tanto que pega como justo con todas las... Ya no hay ninguna casa en la calle de la Arena que no pegue el mar arriba, ¿no? Cuando yo era pequeña, en fin, eso jamás ocurría.
Esther, y después de lo de ayer, ¿uno qué piensa? ¿Que eso puede volver a repetirse o que fue un episodio singular y que tardó tiempo?
No, entiendo que esto en los últimos años se ha ido, no tan exagerado como ayer, pero en fin, en los últimos años se ha visto como el mar, cada vez que hay pleamar y el mar de fondo, esto ocurre, ¿no?
O sea, ¿que usted cree que esto puede ir a más?
Sí, yo entiendo que sí. Digamos, con mi experiencia y visto... el proceso, digamos, durante los años, esto puede volver a ocurrir claramente y cada vez con más frecuencia.
Laureano, ¿usted lo ve así también, que esto va más?
Sí, esto, vamos, sí, el cambio climático, como dice, pero también habrá otras soluciones por si esto va más, arreglar las cosas, porque, por ejemplo, aquí el Reina Sofía lo ha hecho largo y seguirá, dice. Y todo eso al barrio lo ha perjudicado, pero 100%.
No. Vamos a incorporar también a otro vecino de San Cristóbal. Pipo, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo lo vive usted, Pipo?
El día de la marea fuerte lo vivimos muy mal. Lo vimos todo, como se suele decir, la frase, todo negro. ¿Sabes? Era una cosa es verlo y otra cosa es contarlo. Una sola inmensa. ¿Sabes? A mí que tengo 2 balcones me llegaba casi al segundo balcón, ¿entiendes? He corrido con la suerte de que no he tenido puertas por detrás y la ventana protegida por esos balcones, ¿entiendes? Porque después sí, el agua ha llegado, ha negado la parte delantera de la vivienda y ha entrado por las puertas de la entrada. Y lo único que tienes que hacer es abrir la puerta y pase usted, señora.
Qué fuerte, ¿eh?
Y también otros vecinos le han pasado peores. Puerta, ventana de la parte de atrás se la han arrancado, unas piedras enormes en la casa, niños pequeños salir corriendo, personas mayores, también tuvimos 2 vecinos mayores. Dentro de lo que cabe, la señora, la puerta se le vino arriba, un golpe en la cabeza, gracias a Dios, todo salió perfecto, en el apartado así, salió perfecto, pero una cosa es verla y...
Claro, Pipo, y de noche, de noche que todo se magnifica, ¿no?
Pues de noche lo veía doble. A lo mejor era no la de 2 o 3 metros y tú la veías enorme, enorme. Mm. Es que eso es una calle, la calle que da al paseo, es una calle de 6 o 7 metros, se cogía de lado a lado. Hay una farola, por derriba de la farola, algunas las arrancó la parte arriba de las luminarias, ¿sabes? Ha sido... Yo nunca lo había visto, sé que de pequeño, tendría 9 o 10 años, hubo uno, no había paseo, era todo playa, había lo que nosotros llamamos los callados, los típicos callados de las playas, ¿sabes? Mm. Y la más pegaba, ¿sí? Hubo casas que se dieron en su día, ¿sabes? Mm. Pero lo de esto es impresionante.
No sé si alguno de nuestros tres invitados nos puede contar qué es lo que ocurrió con 7 personas que, por lo visto, la Policía Nacional tuvo que evacuar de sus propias casas porque se habían quedado atrapadas a consecuencia de las inundaciones. Entre ellos parece que 2 menores de edad. Pipo, no sé si tiene usted conocimiento de este hecho.
Yo te puedo decir, no tengo conocimiento, ¿vale?
O este
yo sé que es una de las zonas más afectadas, es la que estoy yo. Yo más adelante hacia la zona norte del barrio no te puedo decir, ¿entiendes? Uh-huh. Y a lo mejor pasó ese momento, ¿sabes? Porque hay muchas casas, están muy pegados. Tenemos un paseo, nos protege, pero estamos muy pegados al mar. El paseo no es suficiente. Necesitamos una barra sumergida frente al barrio para que nos proteja al menos un 80%, ¿sabes? Uh-huh. Es una solución, yo lo veo una solución. Uh-huh. Es lo que le comentaba la señora alcaldesa ayer y al concejal de... A Pedro Quevedo.
No. Tremenda, sabe. Pipo, esa imagen que estoy dando de vuelta después de lo que lo he dicho, ¿no? De que le abriera la puerta al mar para que volviera otra vez a su sitio, ¿no? La ola.
Sí, yo, no, es que le abro la principal, pero el agua para la casa. No tengo otra solución. Y esperar.
Se llevó algo al mar, además de meterle piedras ahí en su casa.
Mi casa no entró piedra, lo que entró fue agua.
Solo agua.
Sí, se mojaron los muebles, todos los electrodomésticos. A ver, ahora no puedes estar pensando en esas cosas, ¿sabes? Estar limpiando, volver a limpiar. Hoy es un día fantástico, Dios nos ayuda. Y limpiando sobre limpio, para ir quitando tierra, moviendo, porque hay la típica ceba, arena.
Ya le podía haber dejado al mar, perdone la broma, que sé que es difícil la situación, pero ya le podía haber dejado al mar unos sarguitos ahí en casa, ya que entró, ¿no?
No, una broma de esas, largué yo dentro de lo que cabe a los vecinos. Vamos para otro lado corriendo, que hay una nasa llena de pescado, a ver si comemos pescado frito.
Sí, señor. Sí,
pero era una broma que yo echaba ahí, yo sé cómo piensas. En este sí, momento señor. Yo prefiero, hay que echarle... Dentro de lo que cabe, no ha habido a ninguna persona, nada más que a la señora esta, el golpito ese, gracias a Dios, que el ambiente cambiado de otra manera.
Pues le agradezco a Pipo, a Laureano y a Esther que nos hayan contado cómo vivieron esa subida de mar insólita que no habíamos tenido nunca. Fíjense, 45, 50 años y no la habían visto así con esa intensidad. Pipo, un abrazo fuerte, que puedan recuperar los desperfectos.
Vale, muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Y que tenga buen día, ¿eh?
Igualmente. Gracias, Laureano.
Muchas gracias.
Gracias, igualmente. Esther. Un beso,
gracias,
Esther.
Gracias, adiós. Hasta luego. Gracias.
Oye, la verdad que José Cristóbal, relatado así, asusta un poco, ¿eh?
Sí, claro que sí. Y cada vez vemos más cosas de estas, ¿eh? Que parece que esta, la última, ha sido la peor. Cada vez vemos más zonas que tensionadas, comemos terreno al mar, estamos cada vez más cerca. Y el mar, como decían mi abuelo, recupera todo lo que le quita. Sí. Tarde o temprano.
Dice Domingo, dice, le abrí la puerta y pase usted, señora. Eso se le llama resiliencia, ¿no? Desde luego.
Sí, 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 sí.
Desde luego, ¿no? Pero acaban antes de que te rompa la puerta, porque...
Que pase. Que
todos hemos estado en la mar cuando recoge la ola, ¿no? Imagínate eso en tu casa.
Te lo lleva todo por delante a la vuelta, claro.
Creo que deberíamos tomar nota de lo que ha pasado, ¿eh?
No, yo me quedo también preocupado, no sé ustedes, con lo que nos decía Vicky, que hay algún factor que se les escapó. Porque no era la mayor pleamar que hemos tenido. Entonces, ¿qué pasó?
Y además también ha hablado acerca de cambiar los protocolos, precisamente, de que ahora mismo el aviso amarillo se activa aquí en Canarias con olas de 4 metros. Pues a lo mejor precisamente también es necesario tocar esto, que bueno, nos ha explicado que ya están en ello y se lo están demandando a la Dirección de Emergencias del Gobierno de Canarias. Lo dicho, Mayer, hay que tomar nota. No ha pasado nada, afortunadamente, de gravedad, pero eso no quita para que pueda ocurrir en otra circunstancia, que hay muchas casas aquí en Canarias, pues como has dicho al principio del programa, que viven en la costa, muchas personas, 400.000.
Sí, sí, al menos de 500 metros, y algunos que viven directamente a tiro de piedra, ¿eh? Que les choca la ola en el día a día en sus casas. Imagínate con una pleamar como la de ayer, José Cristóbal, ¿eh?
Sí, sí, pero no más emergencias, por favor. Tenemos emergencias de todo tipo en Canarias, ¿eh?
Solo falta esa.
Solo nos falta esa. Yo es que ya no sé dónde vivo, ¿no? Me da miedo salir a la calle, ¿sabes?
Sí, no hay nada que no esté en emergencia en estos momentos. No,
es una buena barbaridad este tema, pero bueno.
8:40 minutos. Está bueno, José Cristóbal.
Sí. Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM. Este mes tienes una cita contigo mismo, porque en este mundo de prisas y estrés te mereces cuidarte un poquito. En Las Arenas lo sabemos y te ofrecemos todas las opciones para que disfrutes de momentos que te harán sentir mejor. Consulta los talleres y actividades gratuitas del mes de abril en cclasarenas.com. Los dejo, que empieza la clase de yoga. Centro Comercial Las Arenas.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus? ¿Pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Prepárate para un viaje por los sabores de Gran Canaria. Del 19 al 21 de abril, descubre en Infecar la excelencia del producto de nuestra tierra en la undécima edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Buques cisterna para llevar agua a Barcelona como consecuencia de la sequía, que ahora mismo afecta a una población de 6 millones de personas. No queda otra. 6 millones de personas que están ya desde hace unos cuantos días con restricciones. Esos barcos llegarán desde la desalinizadora de Sagunto, en Valencia.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.
Puntos, vales y obtén grandes descuentos. Repostar con Océano es todo ventajas. Estamos en Güímar, Chafira, Tabares, Taco, Los Realejos y próximamente en San Matías y en Santa Cruz. En Océano Combustibles, cuidamos lo nuestro.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, el Parlamento de Canarias ha aprobado con 59 votos a favor y 4 abstenciones, las de Vox, la proposición no de ley promovida por el alcalde de Santa Cruz y también diputado regional José Manuel Bermúdez, de pedirle al gobierno de Canarias que proteja y preserve el carnaval, tanto de Santa Cruz de Tenerife como de Las Palmas de Gran Canaria. José Manuel Bermúdez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿y qué debe hacer ahora el gobierno de Canarias?
Bueno, debería de establecer algún tipo de modificación normativa o de nueva normativa que estableciera que los sitios de la celebración de las fiestas, en este caso del carnaval, son elementos esenciales de la misma. Es decir, que no podamos, porque la ley no lo permita, el que una sentencia, como ha ocurrido en Las Palmas de Gran Canaria, pues traslade la celebración del carnaval, por ejemplo, a otro sitio. Entiendo que el sitio es un elemento tan importante y forma parte del contenido esencial de la fiesta. En Las Palmas de Gran Canaria, en virtud de una sentencia judicial, se ha tenido que trasladar el carnaval de día de Vegueta a otro lado. Entonces, imagínense que eso ocurriera en Santa Cruz de Tenerife y tuviéramos que trasladar de sitio el carnaval a afuera o a otro sitio, no sé. Al puerto no, porque el puerto es zona portuaria y no depende del ayuntamiento ni de la ciudad, depende de la autoridad portuaria. Pero desde luego podría ser perfectamente una zona más a las afueras de la ciudad. Yo francamente creo que eso sería la muerte del carnaval y por lo tanto creo que hay que proteger. Ustedes imagínense, ya hablando de otras fiestas, imagínense que el Corpus Christi de la Orotava, de repente hay una sentencia judicial que dice que no debe de realizarse por las calles por donde se ha realizado siempre, porque hay molestias y porque produce problemas para los vecinos que viven en ella. Se cortan aparcamientos, se quitan aparcamientos, se producen ruidos por la noche porque la gente está haciendo las alfombras. Es decir, ustedes imagínense que eso ocurriera, ¿no? Evidentemente se cortaría una tradición y una forma de celebrar una fiesta de hace muchos años, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, esto tiene que estar bien armado jurídicamente, ¿no? Porque si los vecinos recurren a los tribunales y encuentran alguna grieta jurídica, por ahí se van a meter, ¿no? Para defender.
Pues por eso tiene que haber una normativa clara sobre eso. Es decir, yo entiendo que hay que bajar, o sea, yo entiendo las molestias que se pueden producir, las compensaciones que hay que hacer, es decir, medidas compensatorias, medidas paliativas, para que se produzcan esas molestias lo menos posible, ¿no? Es difícil conseguir el ruido cero o la limpieza absoluta y total por cuando tienes miles de personas en la calle. Pero sí se pueden dar pasos, y se han dado estos años para ir mejorando la situación, ¿no? Bueno, esas son medidas que un juez puede decir, oiga, tienen que implementar esto, tienen que implementar lo otro. Lo que yo creo que hay que evitar es que se diga, no, mire, que no se celebre ahí. Eso es otra, es un tema diferente a, oye, hay que hacer este tipo de cosas.
Sí.
Bueno, si hay que hacer lo que haya que hacer, habrá que hacerlo para mantener el carnaval en su sitio. Pero lo que no me parece que pueda ser factible es el traslado, porque el traslado creo que atenta directamente al carnaval.
Con la identidad de la fiesta, ¿no? José Cristóbal, ¿qué te parece esta iniciativa?
Me parece fantástica. Buenos días, alcalde. Encantado de escucharle. Y menos mal que se plantean iniciativas así, porque, hombre, yo no sé en Santa Cruz de Tenerife los problemas que hay, pero en Santa Cruz de Tenerife se celebra el carnaval en medio de la ciudad y no pasa nada. Pero es que en Las Palmas de Gran Canaria ya no sabemos ni dónde se celebra. Es que cada año no lo cambia. Es que esto ya es un auténtico cachondeo. Yo creo que sí, que hay que aplicar medidas para que esto no se produzca y preservar nuestra fiesta donde tiene que estar y de verdad donde está todo el mundo acostumbrado a utilizarla y a disfrutarla, ¿no? Con lo cual yo soy carnavalero bastante, bueno, cada vez menos, la edad te va siendo más reservado, ¿no? Pero vamos que sí, que la verdad que lo aplaudo la iniciativa y esperamos que se pueda conseguir esto, que se apliquen medidas, correctoras por el tiempo que proceda. Está claro que no puedes estar un mes de fiesta en un sitio. En Vigo se están produciendo un montón de problemas porque dura muchísimo todas estas famosas navidades, todo esto que ellos montan allí, pues tendrá que montar medidas para, digamos, paliar los posibles problemas que generen los vecinos, ¿no? Pero de luego cosas que generan una actividad económica brutal, aparte de lo que para la cultura significa el carnaval, tiene que tener unos derechos también de que tienen que realizarse donde tienen que hacerse. Entonces, que no era bueno.
Yo creo que nosotros en el carnaval de Santa Cruz siempre hemos tomado medidas. Los oyentes recordarán que en los años 90 se amanecía en el carnaval. Hoy la música se corta los días flojos a las 5 de la mañana, los días fuertes se corta a las 6, y esas son medidas que se han ido tomando para compensar el tema del carnaval y la afección a los vecinos. En el tema de limpieza, cada año recogemos menos toneladas de basura porque se está consiguiendo con el vaso, medidas como el vaso reutilizable, diferentes tipos de medidas, y con un plan de choque de limpieza absolutamente extraordinario se están consiguiendo resultados. Es decir, el ayuntamiento siempre tiene que ir poniendo sobre la mesa medidas que compensen y hagan que la afección sea la menor posible. Pero de ahí a que el resultado por una sentencia judicial sea que el carnaval obligatoriamente hay que trasladarlo de sitio, pues hombre, yo creo que eso, de ahí a lo otro, yo creo que es excesivo y atentaría a la celebración del mismo.
No. Alcalde, cambio de tema. ¿Cuándo conseguirá Santa Cruz el soterramiento de la Tenerife 4, que es esa entrada por debajo de la refinería para que los camiones que van al puerto y los vehículos que van al puerto vayan directamente?
Pues mire, a pesar de los anuncios que se hicieron en el anterior mandato por parte del gobierno de Canarias, lo cierto es que no se ha hecho absolutamente nada. Yo me senté en el anterior mandato, lo pedí, en este me he sentado con el gobierno actual y lo que espero es que este año se inicie ya el procedimiento de redacción del proyecto, porque sin el proyecto no puede haber la obra. Luego habrá que darle prioridad a esa obra, que es muy importante porque es el único punto de la ciudad donde el tráfico portuario y el tráfico de la ciudad se mezclan. Y evidentemente eso produce una afección al tráfico en la entrada de Santa Cruz tremenda, ¿no? Creo que hay que separar los tráficos, como ocurre en el resto de la ciudad, donde el tráfico portuario va por su vía de servicio y el tráfico de la ciudad va por la avenida Litoral.
Pues la verdad es que sería un puntazo para la ciudad, ¿no? Porque cambiaría la logística del tráfico y ayudaría muchas veces a situaciones determinadas, como la que hablábamos antes del carnaval, para que el tráfico fluyera mejor, ¿no? O sea que...
Habría que hacer algo parecido al túnel de la 3 de mayo. Uh-huh. Es decir, un túnel que por el que el tráfico de la ciudad fuera por un lado y el tráfico portuario fuera por otro. De tal manera que ese embotellamiento que tenemos en la entrada de Santa Cruz a la altura del Parque Marítimo, esa entrada a la altura del auditorio hacia el puerto, que siempre está colapsada con los semáforos, evidentemente ahí tenemos que hacer algo. Mm. Y es una vía de interés regional, no es una vía que gestione el ayuntamiento, es una vía que le da soporte a un puerto, y por lo tanto es una vía de interés regional donde el gobierno tiene que hacer algo, ¿no?
Pues que Pablo Rodríguez escuche su petición, ¿eh?
Ya la ha escuchado.
¿Y qué le dijo?
Yo lo único que espero es que este año se empiece a redactar el proyecto ya. Yo propuse una enmienda en los presupuestos de la comunidad autónoma para poner una partida presupuestaria que permita iniciar la redacción del proyecto este mismo año. Y está aceptada, fue una enmienda que se aceptó y por lo tanto ya forma parte de los presupuestos.
Bueno. Alcalde, muchas gracias. Un abrazo, José Manuel Bermúdez.
Gracias, un abrazo.
8:52.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, la Isla del Hierro también se incorpora a las manifestaciones del 20 de abril. Solo falta la Gomera, bueno, y la Graciosa. Y hasta en Barcelona va a haber también una concentración de canarios que viven allí, que apoyan esta manifestación. Pero nos ha llamado la atención de que la manifestación en todas las islas será a las 12, menos en La Palma, que será a las 5 de la tarde en Punta Gorda. Isabel Ramos es miembro de la Federación Ben Magé, Ecologistas en Acción, en la Isla de La Palma. Isabel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
A las 5 de la tarde.
Sí, exactamente, a las 5 de la tarde en Punta Gorda.
Ustedes no quieren madrugar ese día, ¿eh?
No, la verdad que no es eso. Igualmente a las 12 de la mañana tampoco sería madrugar mucho. Pero bueno, la cosa es que estaba el evento planeado, ¿no? Un evento cultural que ponía el territorio en el centro, la conservación del medio ambiente, y creíamos que era importante apoyarlo y así generar espacios de encuentro en entornos no capitalinos,
no.
Como puede ser.
Pero Isabel, ¿y ustedes en La Palma no tienen falta de hoteles?
¿Quién ha dicho eso? ¿Nosotras o yo? O no creo que pensemos lo mismo. En la cama, antes del volcán habían alrededor de 20.000 camas turísticas, entre legales e ilegales, lo cual es bastante difícil de contabilizar, pero habían estudios que llegaban a nombrar casi 20.000 camas turísticas. Y después del volcán, la verdad es que la cifra es difícil de saber, porque hay camas que existen físicamente, pero por los gases u otros problemas no pueden ser utilizadas, pero que nadie dice que en un par de meses o en un año no se vayan a utilizar. Entonces aquí no hay que construir más camas o poner más camas a lo loco sin saber realmente qué capacidad tenemos.
Lo digo porque, sobre todo después de las consecuencias del volcán, pues hemos visto cómo las aerolíneas han dejado de operar con la frecuencia que nos gustaría en la Isla de La Palma, y al faltar plazas, pues no se llenan los aviones, ¿no?
Bueno, la verdad, hay gente que puede pensar que faltan camas turísticas, pero lo que faltan son hogares para las personas de La Palma, ¿no? Tenemos un problema de vivienda, donde no hay vivienda, ni siquiera súper cara, casi no hay vivienda. Entras en páginas, portales de alquiler tradicionales, y en toda la isla te pueden salir 9 viviendas, a unos precios obviamente desorbitados, pero no hay vivienda. Y se puede ver que todo el tema de la vivienda vacacional ha creado un grave impacto en el acceso a la vivienda en las islas en general, pero en La Palma también.
Ah. Isabel Ramos es miembro de la Federación Ben Magé, Ecologistas en Acción, en la Isla de La Palma. Isabel, gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo, buenos días.
¿Tú cómo lo ves, José Cristóbal? ¿Hay motivos para salir a la calle el 20 de abril? ¿Tú estás de acuerdo con algunos de los principios que defienden estos organizadores de la manifestación?
No, con ninguno. Tampoco los conozco todos, pero es que yo iba a preguntarle ¿por qué va a protestar esta señora? Yo es que no lo entiendo. Porque si no hay presión turística a La Palma, si...
Fíjate lo que dice, que tienen de sobra plazas alternativas.
La Palma no ha pedido... ¿Es La Palma el Hierro?
La Palma.
Las Islas Verdes en general han pedido que no se ponga límite a la vivienda vacacional, ¿no?
Sí, correcto.
A ampliarlo. Pues es difícil entender estas cosas. Yo creo que esto se está disparatando de una forma tan extraña, porque realmente la gente va a ir a una manifestación no por el turismo, que es lo que trasciende, ¿no? Y que no lo es. Yo estoy convencido que aquí no hay una fobia al turismo bajo ningún aspecto, salvo pequeños grupúsculos de este tipo que nunca sabremos lo que quieren. La gente se manifiesta porque coge los atascos en las carreteras, o porque la vivienda vacacional en determinadas zonas le puede molestar, o porque no encuentran vivienda, pero eso no son problemas de turismo, esos son problemas de lo que está pasando. Hoy hemos oído otra vez que se quieren poner más límites a los alquileres de la vivienda residencial. Oiga, si a mí no me permite alquilar mi vivienda como residencial, ¿qué voy a hacer? ¿La voy a poner como vivienda turística? ¿No? O sea, hay un problema de fondo que no estamos abordando, y estamos llegando a conclusiones y a soluciones totalmente erróneas, que yo creo que de cara a la imagen exterior que debería tener Canarias no nos va a hacer ningún favor. Y yo creo que a corto o medio plazo eso lo vamos a pagar, ¿no? Porque no hay nada peor que no tener vivienda, es que lo peor no tener trabajo, ¿no?
Sí, aquí me está diciendo un montón de gente que por qué no le pregunté en qué trabajaba Isabel. Pues sí, la verdad que es buena pregunta, ¿eh? A saber si tiene alguna vinculación con el mundo del turismo, ¿no? O se dedica a otra cosa, ¿no? Porque lamentablemente hay un... ¿Cómo, José Cristóbal?
Creo que no sabe ni por qué se va a manifestar, sino que toca. Sí, ya está.
Santi, ¿qué decías?
Sí, simplemente que yo creo que muchas de estas personas me parece que ven una parte, pero no tienen una visión de conjunto. Y lanzan unas críticas al turismo que yo creo que están desbordadas y que hay que recordar siempre, que es el sector que nos da de comer. Que es el principal, si es que no tenemos muchas más opciones, lo siento mucho, aquí no tenemos Silicon Valley.
Dice Domingo eso, Santi, dice, a ver si estos del 20 de abril ponen en marcha el día 21 una actividad económica alternativa que nos dé los mismos ingresos.
Claro, si se pudiera, pues estupendo, pero es que no la hay, es que vivimos de lo que vivimos.
No. José Cristóbal, muchas gracias.
Buenos días, gracias a ustedes.
Santi,
hasta ahora, buen día.